Escuchan Minuto 60, saludo a Humberto de la Calle. El doctor de la Calle fue el arquitecto en buena parte del acuerdo de paz con las FARC. Tiene muchísima experiencia en el tema. El expresidente Juan Manuel Santos calificó de irresponsable el proyecto de paz total que buscan negociar con cabecillas criminales hoy detenidos o por detener. El doctor de la Calle nos va a dar su opinión sobre la viabilidad que tiene esta idea, que como todos los colombianos tiene el presidente de lograr una paz total. La quiere también el doctor de la Calle. Pero doctor de la Calle, buenos días. ¿Este es el camino?
Buenos días, Julio. Pues yo diría lo siguiente para empezar. Para meterle a esto todo el rigor posible, porque es un tema que hay que coger con pinzas. Por un lado, yo creo que un gobierno tiene, y en estas circunstancias, la obligación de buscar mecanismos de sometimiento. En efecto, incluso, este gobierno presentó una ley al principio de la legislatura, luego la dejó morir y el tema no se había vuelto a tocar. O sea que el punto de partida no debe ser la negativa rotunda, sino el examen de los detalles. Yo quiero hablar de dos cosas distintas, separadamente. Por un lado, el tema estratégico de fondo. Y por el otro, el de las penas, el monto, que dónde les van a pagar, en el cual pues hay un cierto grado de subjetividad. Desde el punto de vista estratégico me parece muy mala idea. Primero porque es inoportuna. El Estado está muy debilitado frente a las organizaciones criminales. Lo que estamos viendo es el aumento de la extorsión, del confinamiento y sobre todo del descontrol territorial. Hace poco lo dijo la doctora Isis Marín. Luego llegaría a esas mesas debilitado el Estado y esa no es una buena idea. Al contrario, lo que hay que hacer es robustecer la presencia del Estado. Perdone la alusión al pasado, pero a La Habana llegamos después de momentos muy exitosos de carácter militar, lo que le permitía al Estado llegar con mayor fortaleza a la mesa. En segundo lugar, el momento preelectoral, porque no nos digamos mentiras. Esta es una norma que va a ser difícil que la apruebe el Congreso en este año electoral. Entonces queda ahí flotando como una promesa y la pregunta que se hacen muchos colombianos es, ¿tendrá esto algún efecto electoral? Y un efecto electoral nocivo, me parece que ahí hay un problema para meditar. Luego, si bien una idea de sometimiento es buena, este momento es malo. Y se agrega esto, por un lado la oposición de la Corte, hay que explicar una cosa. Un oyente me llamó y me dijo, ¿pero por qué la Corte se pronuncia? No, porque convocaron el Consejo de Política Criminal y la Corte hace parte de esto. Estamos hablando de la Corte Suprema. Y allí fue clara la preocupación de la Corte, que además pidió más tiempo para revisar esto. Quedará siempre flotando, y ya voy a concluir esta primera parte, si se trata de una ley estatutaria o no. Hay serias dudas, porque esto modifica códigos, código de procedimiento penal, el código penal, la han presentado como ley ordinaria. Y por último, que los criminales se queden con el 12%. Uno lo entiende, la idea es, y dicen que se copian de los norteamericanos, que el que se entrega y se somete pues tiene que tener un cierto modo de vida, pero 12% sin tope puede ser, estamos hablando de fortunas, de sumas cuantiosísimas producto del delito. Entonces me parece que allá hay una cosa que es muy preocupante y que ofende a los colombianos. Yo terminaría ese primer segmento, mal momento, mala estrategia, no me parece una buena idea. Aun cuando, repito, Colombia no debe renunciar a políticas de sometimiento.
Claro, y en eso coincide la Fiscal General de la Nación. Políticas de sometimiento y el manejo de la reducción de penas. Pero aquí hay otro elemento adicional. Estamos hablando de Pipe Tuluá, que está camino a la extradición. Estamos hablando de Chiquito Malo, que está como jefe del Clan del Golfo. Está libre. Estamos hablando de Castor, de Douglas, de La Araña, del Negro Uber, de Pinocho, de Pichi, de Palomino, de alias 19. Estamos hablando, además, de Iván Luciano Márquez Marín. Iván Márquez. ¿Qué pasa con él y sus hombres que incumplieron el generoso acuerdo que ofreció el gobierno del que usted hizo parte? Ellos, por ser prófugos y por haber incumplido ese acuerdo, tienen también derecho a una segunda oportunidad. Bueno, Creo, no, cuarta, no sé qué, no. ¿Cuarta oportunidad?
Sí, yo creo que usted tocó un tema muy delicado. La primera parte de lo que ha dicho, capos peligrosísimos. Capos peligrosísimos en la calle. Me parece que esto tiene que generar alarma en la sociedad. Usted hizo, ahí mencionó varios, entre ellos algunos reincidentes y entre ellos algunos condenados. Hay también una pregunta importante. Personas que ya fueron sometidas por el Estado, que están en las cárceles de Colombia, ¿qué sentido tiene volverlas a sacar? Siguen delinquiendo desde la cárcel, nos diría el gobierno. Esa es otra falla. Es que lo que no tenemos es sistema carcelario. Realmente lo que está pasando es asombroso. La criminalidad está en las cárceles y ahora además las vamos a soltar. Ahora, el caso de los que suscribieron el acuerdo es imposible de entender. Estas personas firmaron el caso de Iván Márquez, incumplieron su palabra, traicionaron su palabra y la de su movimiento. Y además, constitucionalmente, como el acuerdo se plasmó en la Constitución, no pueden recibir una llamada segunda oportunidad. Luego, me parece que aquí hay una circunstancia enormemente grave, porque el mensaje es muy malo. El mensaje frente a grupos que están hoy activos es: firme lo que quiera y después usted incumple y después le damos una segunda, una tercera oportunidad. ¿Qué mensaje le estamos enviando no solo a la sociedad, sino a quienes se sientan a suscribir acuerdos en una mesa de conversaciones? Luego, francamente, yo creo que esto tiene unos boquetes muy serios y uno debe esperar que el Congreso examine esto, repito, con lupa, que lo maneje con pinzas, no para matar la idea del sometimiento, que es un camino, pero este proyecto me parece que nace con tremendas deficiencias, tanto desde el punto de vista del monto de las penas, del lugar de cumplimiento, lo repito, como sobre todo del momento y de la estrategia de un Estado que está hoy sometido en muchos territorios al control. Las poblaciones están siendo controladas en distintas zonas y particularmente zonas de frontera controladas por grupos ilegales. Me parece que esa es una reflexión bastante profunda.
Sí, ex senador de la calle, sin embargo, sí quiero preguntarle por algunos de los puntos específicos que incluiría ese proyecto de ley. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pues aseguró que incluye penas alternativas entre 5 a 8 años, también el sometimiento a la justicia con rebajas de hasta el 40% y 60% de las penas, y pues el polémico que sería la conservación del 12% de los bienes ilícitos. ¿Qué opinión le merecen esos puntos y si quizá pues esto podría garantizar la impunidad, que fue también una duda del marco para la paz en los diálogos de La Habana?
Sí, yo creo que empiezo por lo último porque me parece que es una pregunta crucial. No se pueden confundir peras con manzanas. A La Habana fuimos desde una posición, repito, de poder del Estado, de éxito militar, de negociación con un grupo reconocidamente de origen político, por mucho que se hubiera degradado la confrontación, y con una serie de condicionalidades. El resultado de lo que se hizo en La Habana, dígase lo que se diga, es que 13.000 armados entregaron las armas que se destruyeron y hoy están esperando condenas que se han demorado demasiado. Por cierto, a mí me parece que la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, nos está fallando, porque esto ya se debiera haber resuelto con penas que surgieron de una mesa de negociación. En el terreno del sometimiento, puede ser que el instrumento de penas menos graves que las ordinarias sea utilizado, eso puede ser parte del sometimiento, pero el problema de las condicionalidades y de cuál va a ser la forma de llegar a esto todavía me parece bastante oscuro. Ya de hecho, lo que pasó en la Alpujarra es que se le da visibilidad a unas personas que ni siquiera están en negociación y que ni siquiera tienen un marco jurídico. Luego, estamos construyendo el marco jurídico cuando ya las conversaciones vienen en curso desde hace años, y a esto súmele hasta Oti Patiño, según leí en un titular hace poco, tiene dudas. Luego, realmente a esto hay que ponerle orden. Como está presentado, me estoy rigiendo básicamente por lo que ha salido en la prensa, porque el texto mismo apenas me parece que empezó a circular ayer, pero por lo que estamos viendo, yo sí creo que por lo menos hagamos una gran reflexión que sea nacional. Y quiero insistir, todo esto en un año electoral, con la pugnacidad que vamos a vivir y con el efecto que esto puede tener en financiación ilegal de campañas, en los votos mismos de las zonas donde estos ilegales dominan a la población, genera muchos cuestionamientos. No es el mejor momento para esta discusión. El gobierno tuvo 4 años, repito, presentó una ley de sometimiento, la dejó morir, yo recuerdo, en la Comisión Primera, una muerte un poco indigna, y ahora 3 años después volvemos a comenzar esta tarea. a mí me genera enormes preocupaciones.
Doctor de la Calle, otra pregunta, y revisando el texto del proyecto, queda la duda sobre el tema de la compatibilidad de este proyecto con los tratados internacionales que tiene Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. ¿Este proyecto, como está concebido, podría ser un grave problema para Colombia al tratarse de delitos ya comunes y de lucha contra la criminalidad?
Pues ahí va a haber dos problemas muy serios. Uno, el que usted plantea, es un problema serio porque, en efecto, una cosa es una negociación política con un grupo al que se le dio reconocimiento político, sometida a unos estándares que la propia Corte Penal Internacional aceptó, y que entonces hay una deslinde importante con delincuentes que son simplemente criminales sin orientación política, algunos de ellos condenados y otros reincidentes, otros expulsados de la JEP. Luego me parece que aquí hay una pregunta enorme y seguramente la comunidad internacional va a ponerle un ojo a lo que está pasando en Colombia. Y en segundo lugar, el tema de la extradición, que siempre es un tema complicado. El tratamiento que se le dio a la extradición en La Habana fue: hasta aquí respetamos en función de la llamada rebelión por los propios huestes de las FARC, pero de aquí en adelante continúan vigentes los mecanismos de extradición. Eso se hizo además de la mano de Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Obama apoyó el proceso. El secretario de Estado John Kerry estuvo aquí en Bogotá dos veces, habló con nosotros, estuvo en La Habana, habló con las FARC, y el señor Bernie Aronson estuvo allí presente. Luego eso se hizo con todo el cuidado para no generar una turbulencia internacional. Vamos a ver cómo se maneja ese tema frente a países que requieran la presencia judicial de delincuentes en Colombia.
Doctor de la Calle, como siempre, muy amable con nuestra audiencia y un placer escucharlo.
Gracias, Julio. Muy buena suerte.